En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice: Atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Tenemos 23 minutos pasando de las 11 de la mañana y qué jornada con vaivenes, dinámica, interesante y linda, ¿no? Para todos los compañeros de Punto de Encuentro, porque hemos tenido de todo, pero siempre es un buen momento para atreverse y para atreverse a pensar y para hacerlo con Miguel Pastorino. Sensei querido, qué gusto, qué honor tenerte a mi derecha acá al lado. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Además de cansado, con
cansado,
ojeras,
sí, final del
año. ¿Señor quiere café?
Gracias, muchas gracias. Final del semestre.
Chico grande.
El que tenía más a mano. Creo que agarré más grande. Según el peso, viste, agarré. como en las dosis de cafeína.
Bueno.
Había prometido algo la vez pasada, ¿no?
Sí, había prometido que iba a someter a sus alumnos a mirar obligatoriamente el debate entre Delgado y Orsi.
Vos tenés que tener un cuidado para con los términos, porque vos le disparás un término como
someter.
Y automáticamente en ese cerebro privilegiado se le disparan un montonazo de cosas.
No,
bueno,
está bien.
¿Le erré tanto?
No, mandamos una tarea para el fin de semana, para que el lunes los chicos compartieran en un taller de debate. Ojo, no estoy hablando de la universidad, estoy hablando del liceo,
sí.
15 años, para que ellos evaluaran según lo que aprendimos en el taller sobre tipos de argumentos, formas de argumentar, formas de reaccionar a un argumento, falacias, tipos de falacias, y llenaran un cuadro para ver qué había en Orsi y en Delgado. Bueno, el resultado fue tétrico. Yo ya lo vi cuando empecé a ver el debate. De hecho, creo que ahí me ganó, como a veces te gana Twitter, me ganó el impulso. Y yo, en la noche, durante el debate, escribí.
No.
Sí, enojado.
Se la jugó.
Me la jugué.
Enojado. Apa,
sí.
Apa. Pero,
voy a escribir.
Quiero esas memorias.
Pero incluso en mi enojo trato de ser racional.
A ver.
Porque ese fue poner una especie de definición. Puse, debate es intercambiar argumentos con respeto, pero debate de ideas. Implica responder a lo que el otro dice y mirarle a la cara. Fueron breves monólogos donde cada uno dice a la cámara lo que hará su gobierno, si es electo, y lo que el otro no hizo o hizo mal. Solo informaron y presentaron su proyecto.
¿Eso fue en X?
Sí.
Diga su dirección, por favor, así
sí,
la gente
no,
puede seguir.
Sí, puede comentar y enojarse, pero...
No, eso no se hace.
No.
Nunca vi una persona
me pasa.
Que lo
quiere. Y vos sabés que me pasa, es arroba Miguel Pastorino. ¿Sabés qué me pasa? Que me confunden con el periodista de Tenfield, Miguel Pastorino.
Y te putean.
Y me hacen preguntas de fútbol y yo soy un analfabeto total.
Bueno.
En fútbol, ahí no puedo responder.
Tranquilo que tengo un amigo, Gonzalo Moratorio, el científico. Que
también...
No, y claro, lo confunden con Gonzalo Moratorio, un dirigente de Peñarol que aparte es fundamentalista. Entonces lo pasan puteando.
Pero bueno, lo que quería contar es que...
con la de la tele también,
esto que
me
puse...
pasan puteando.
Sí. esto que puse yo fue un poco en mi primera reacción y obviamente en clase al otro día, porque era lunes, en la clase los chicos me decían, además me decían, fue un embole. Y además no pude
los deberes no pude
hacer la tarea porque no encontrábamos nada de lo que había pedido.
A ver, ¿qué habías pedido en concreto?
Claro, por ejemplo, que vieran qué tipos de argumentos y evidencias manejaban. Encontraron alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, que Delgado mostraba gráficas, ¿no? Cosas así.
¿Pudieron leer lo que decía la gráfica?
No, pero entendía que apelaba a un tipo de evidencia, ¿no?
Okay.
Pero después también no habían argumentos estructurados como argumentos. Era una presentación de planificación, ¿no? O sea, vamos a hacer esto, hay que hacer... Y entonces, ¿qué pasa? Vos a eso difícilmente le puedas retrucar, pero además, incluso cuando se preguntan o se dicen algo, no hay espacio para la respuesta. Algunos alumnos me preguntaban, profe, pero el formato es, ¿no? Si el problema era el formato, ¿no? Y uno dice, bueno, a ver, el formato a mí no me gusta mucho, pero esos formatos en algunos lugares se usan y funcionan. Pero funcionan porque los periodistas, pinchan, ¿no? O sea, para que se digan cosas y al mismo tiempo en los intervalos entre los primeros minutos y los segundos uno tiene que poder replicar a lo que se dijo antes. Si no es como que, bueno, ahora vos seguís hablando del tema, ¿no? Pero ¿y cómo replico a lo anterior? O sea, en un debate tiene una réplica. Yo te escuché decir algo. Antes de seguir yo hablando tengo que replicar a lo que dijiste. Y vos después tenés que tener la posibilidad de poder replicar a lo que yo dije y después cada uno hacer una síntesis de su visión final. Eso no podía acontecer.
Pastorino tenía que ser el moderador del debate.
No. Pero
Bueno, pero igual, después, igual no igualmente, usaban en la réplica, tenían un minuto de réplica.
Pasa que no sé si estaba claro que no se usó para, de esa manera, o no se entendió, no lo sé.
La regla de juego, arrancar, el ABC.
Después también es cierto que, bueno, yo lo que hice fue, les pasé a mis alumnos, porque me puse nostálgico, y les pasé un pedacito del debate entre Sanguinetti y Tabaré Vázquez, y entre Valle y la calle Herrera, para que vieran eso, para que vieran dos personas discutiendo ideas, ¿no? Y composiciones distintas y cómo podían, por ejemplo, reposicionarse cuando Sanguinetti le habla del marxismo y le dice, bueno, pero usted entonces si piensa esto, entonces por lo tanto piensa lo otro, y si piensa esto, entonces por lo tanto, y lo va llevando en un razonamiento lógico, que eso es un argumento, y Tabaré en un momento sale muy bien y dice, bueno, a Sanguinetti le gusta la filosofía, yo no voy a entrar ahí, pero igual le contesta. Y dice tal y tal cosa, y le dice, y le cita a Octavio Paz, y le dice, bueno, para eso tal cosa, y después habla de lo que quiere, pero en el fondo responde el argumento, y pudimos analizar la estructura en clase en 10 minutos, 15 de escuchar Sanguinetti y Vázquez, un extracto que puse, ¿no? Y es decir, eso vos no lo podías hacer acá.
No.
Porque no hay ideas, no hay un contenido profundo de argumentos. Y además, después está el análisis más de comunicación política.
¿Por ellos o por el formato?
No, yo creo que por ellos,
Bueno, sí. Entonces venís a lo que yo te iba a decir. Dos cosas, arranco de atrás y adelante. Lo primero es que si vos abrís el formato, también corres el riesgo, lo que pasa en muchos, si no la mayoría de los debates, es que se pise uno al otro y termine que está el moderador. Que sí, bueno, para la gente, como show, le sirve más. Y otra, que lo hablamos siempre, ¿no? Las grandes figuras discursivas de la política se han ido perdiendo. Me metiste claro. dos tigres de bengala.
No,
y la verdad, sin desmerecer a Álvaro Delgado y a Orsi, te lo dicen los analistas de campaña, te lo dicen los politólogos, la gente que estudia las campañas, no son dos tipos llamados a... Que yo no, vuelvo a repetir, no quiero un presidente que sepa hablar así, que sea un espectro de... Quiero un debate, un presidente que presida bien.
Claro, lo que pasa es que ahí también tiene que ver con cuáles son los objetivos del debate, qué se hace un debate, a lo que se le llama debate, porque el debate, por ejemplo, no tiene ganadores, los debates. Los verdaderos debates, no hay un ganador y un perdedor. Lo que ganan son las ideas mejores. Y los que pierden son las peores ideas. Claramente, a veces, si una persona tiene las peores ideas, queda como en evidencia que es quien pierde el debate.
Según quién.
Pero en realidad, un debate ideas. Puede tener momentos distintos, donde las ideas que se presentan mejor, más razonables, más lógicas, con argumentos más potentes, con mejor evidencia, son las que convencen a quien está escuchando el debate, porque es para esa la idea del debate. Y además, incluso... Una buena capacidad intelectual en un debate permite que alguien que está debatiendo pueda cambiar su idea dentro del debate, incluso reconociendo razón en el otro. Cosa que hoy hay mucho miedo porque hay incapacidad para pensar un poquito más complejamente. Es decir, tenés razón.
Pero, utopía.
No, utopía.
En un
no.
debate que va a elegir candidato presidencial, ¿vos pensás que va a haber un reconocimiento explícito de que uno convence al otro en algún punto?
Incluso te diría que a veces, si uno lo hace bien, hasta puede ser estratégico. Porque vos haces que el otro baje la guardia.
Pero,
y decís, Victoria, en esto yo te concedo que tenés razón. Pero tal vez estés olvidando y entonces vuelvo con otra
pero
cosa.
Pero Miguel, te planteo algo de lo meramente cuantitativo. Hay una encuesta... Pero entendeme esto que voy a decir. Hay una encuesta que dice que, de Mariana Pomies, que la mayoría de los indecisos, que es el objetivo del debate, no iba a ver el debate. ¿Tá? O sea que ya te queda una pequeña porción. Y después tenés una porción, de la cual salió una encuesta del Observador de Lar, que el 88%... De los, o sea, del 100% de los que votan a Orsi, el 88% dice que fue el ganador. Claro. Y el mismo razonamiento, el 86%. Entonces, ¿para quién joraca apuntás con el debate si la mayoría de los indecisos, que es la pecera que yo preciso pescar para ser presidente, no me va a ver? Y después el resto, por más que hagas el intercambio de propuestas, claro, me va a decir qué sólido Orsi, qué sólido Delgado, el otro no puede batir.
Claro, lo que pasa
¿dónde
es que...
¿Dónde me queda una pecerita
sí,
tres piaditas?
Que... Ese es el tema. ¿Desde dónde me paro yo a hablar de esto? A mí no me interesa ahora la comunicación política. Estamos en esto, la campaña, sino que justamente, y que Victoria lo decía, un utópico. No, porque yo creo que la sociedad tiene que aprender a debatir. Y como no tenemos ya cultura de debate, la gente también ve en un debate, o un show, o ve ¿sabes? Como pasó en el de Martínez y La Calle, donde yo veía en ex-Twitter, en X ahora, que la gente también decía lo mismo, veía haber ganado al propio. Y todo tiene que ver con los sesgos, todo lo que quieras. Pero cuando hay cultura de debate, la gente disfruta más del contenido del debate.
Vos me contagiaste cuando no hay leer cultura filósofos, del debate, ¿sabés a quién agarré? Chantal Mouffe, que habla justamente de eso, de volver a la cultura del debate de ideas, de que los consensos, al final, por lo políticamente correcto, terminan chupándose... las diferencias, la opinión disidente, y que de alguna manera todo atenta contra la democracia, si se quiere.
Y contra hacerlos crecer en el conocimiento, que es algo en lo que él insiste mucho, a través del diálogo, del debate de ideas, del intercambio, vamos construyendo mayor conocimiento como personas individualmente y como colectivo humano.
Claro, porque y además los buenos debates ayudan a las personas a respetar mejor al otro, porque aprendemos a distinguir personas de ideas. Y eso es fundamental para no polarizar y para tener una sociedad con mejor convivencia. Entonces, cuando vos ves debates, no solo de candidatos a la presidencia, cuando vos escuchás debates entre economistas, sociólogos, filósofos, médicos, cuando vos escuchás debates, sí, arquitectos sobre cómo diseñar mejor el Montevideo, cuando vos escuchás debates que te ayuden a pensar, que no estén atravesados por
lo político partidario
o lo emotivo, claro, vos decís, pa, la verdad que esto me hizo pensar.
Este. No, no,
no, es porque es que me hizo pensar y me hizo ver las cosas de otra manera.
¿Tienes algún ejemplo?
Sí, por ejemplo, cuando se debate, por ejemplo, en Estados Unidos uno puede ver, por ejemplo, debates sobre temas de justicia o sobre libertad. Y entonces vos empezás a ver debates de expertos en filosofía política que te dicen, bueno, pero, por ejemplo, alguien que se dice liberal puede apoyar, por ejemplo, el exceso de control del Estado, incluso allanamiento nocturno, y si es liberal no debería, porque el Estado no debería meterle más límites. Pero sin embargo, hay liberales que lo dicen. ¿Por qué lo dicen? ¿Qué concepto de libertad tiene? Y empieza a problematizar cosas que no te calzan en los esquemitas clásicos y decís, bueno, por ejemplo, hay gente que se preguntó cómo dos candidatos de ideologías supuestamente distintas coincidían en cosas que parecen ser de solo de un lado, ¿no? Entonces, como el tema, por ejemplo, de la se habló de las cámaras de vigilancia, ¿no? Algunos comentarios. Sí, sí. Entonces, ahí uno dice, bueno, cuando hay gente que plantea estas preguntas y que dice, che, pero y vos pensás esto, pero no es que vos pensás tal cosa, ¿y cómo aplicás eso que pensás a tal tema? Ajá. Y entonces, automáticamente, ya las personas empiezan a preguntarse, bueno, de hecho, no sé, yo tengo el ejemplo de que lo he trabajado, por ejemplo, con el tema de la eutanasia.
Ay, eso te iba a preguntar si era un buen ejemplo. Por ejemplo, el debate que escuché mucho. Tuyo sobre eutanasia con Cotelo, en Radio Mundo.
Emiliano. Ah, pero eso no fue un debate. Eso fue
un debate.
No,
pero era un contrapunto.
Estuve en televisión, sobre todo, pero también debates al show.
Ah, pero las ideas son compartimentos estancos, las filosofías, las ideologías.
Por eso, justamente, yo ponía este ejemplo. Decía, más allá de la postura personal, si vos defendés la libertad, deberías defender el suicidio asistido y no la eutanasia. Entonces quedaban como pensando, claro, porque en el suicidio asistido es la persona la que decide, yo le dejo la inyección, la mesita de luz o el frasquito, y la persona es la que decide hacer lo que quiera hacer con su vida. Pero no hay un tercero con poder médico que ejecuta su vida y que le mata sin saber el grado de vulnerabilidad de ese paciente, con lo cual a los defensores de la libertad vayan por el suicidio asistido. La eutanasia tiene problemas de injusticia social muy graves. Yo, entonces, y no es que yo soy un defensor del suicidio asistido, simplemente es decir, ¿querés mejorar tu argumento? Anda por ahí. Y entonces, en el debate, la gente a veces, no, cuando afirma algo, dice, no, pero es un derecho. ¿Qué es un derecho? ¿Que alguien que quiere morir pueda morir? Si es un derecho humano, debería ser de todos y deberíamos legislar el suicidio asistido en la mutualista. Para cualquier persona, porque si es un derecho humano es de todos. Ah, no, solo de los enfermos. Entonces, ¿qué estás discriminando? Y esos argumentos son formas de pensar que vos decís, no es que yo te quiera convencer que estés a favor o en contra. Es, ¿vos pensaste en la consecuencia de tu argumento? ¿Es un asunto de libertad o es un asunto de justicia? Y ese tipo de debates hacen que yo mismo pueda repensar mis ideas y decir, capaz que en esto yo debería matizar más. Capaz que en esto yo debería mejorar este argumento. Capaz que...
¿Y a vos te han logrado matizar con la postura de la eutanasia?
Sí, claro, porque de hecho la cuestión de, por ejemplo, de cuando yo fui al Senado a aportar sobre el proyecto de ley, yo dije, yo por principio tengo estos conceptos sobre este tema. Considero que en Uruguay tenemos una ley muy buena sobre cuidados paliativos, voluntad anticipada, que si se aplicara bien, Uruguay no necesita eutanasia como otros países lo plantean, que es un flagelo. Ahora, si van a votar esta ley, yo hago abstracción de mis objetivos fundamentales y digo, yo te puedo aportar a mejorar ese proyecto, para que no sea tan devastador como el que se votó, que de hecho incluye discapacidad. Porque lo dice expresamente, condiciones de salud incurables, eso no son enfermedades. Y eso se hacen los bobos y miran para el costado. Entonces, el artículo 2, si no lo mejoran, ahí entra todo el mundo. No son enfermos terminales. Lean el proyecto, pero no lo leen bien.
Una persona, entonces, por ejemplo, cuadripléjica no tiene por qué ser un enfermo terminal.
No,
Y tiene y entonces, por ahí derecho a no querer
¿cuál es el
seguir
problema de estos proyectos? Tenés que ir caso a caso. Es súper complicado. Porque en Canadá pasó esto. ¿Por qué si el cuadripléjico puede, el paciente con tal problema no puede? ¿Y por qué el ELA? ¿Por qué el EPOC? ¿Por qué la depresión
y
crónica?
Y se irá caso a caso.
Y entonces tenés que ir caso a caso. Y es súper complicado. Pero si vos haces un artículo...
¿No es más complicado condenar al que realmente no puede más a que siga?
Lo que pasa es que para el que no puede más, nadie lo condena a seguir. Al que no puede más, hay formas de que deje de vivir sin darle la asistencia artificial que muchas veces le da.
¿Que se suicide entonces?
No, no, de hecho, se sabe que con la ley, que si se aplicara bien de voluntades anticipadas, a una persona que se le dan los calmantes que necesita y no se le hacen, como muchas veces hacen los médicos, tratamientos que prolongan la vida innecesariamente, la persona muere menos tiempo. Tengo una persona,
pero por ejemplo, no aplica para un cuadripléjico, por ejemplo.
No, pero yo hablé con paliativistas que en casos de cuadripléjicos hay un montón de asistencia cotidiana que no va a vivir tantos años si vos limitás un montón de cosas.
Entonces que sus peores días sean espantosos.
No. ¿Cómo vas a pensar que la gente tiene que sufrir?
Entonces,
porque hay formas de aliviar el sufrimiento humano, físico y emocional, y esos son los cuidados paliativos. No es alargar la vida. Y además, el problema es, vos tenés casos de personas con situaciones de cuadriplegia que las ganas de vivir o las ganas de morir dependen de una situación emocional. Quiere decir que el alivio de lo físico está solucionado. El problema es existencial.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este otro? Una situación emocional. Entonces, si vos validás que el Estado tiene que acabar con la vida de este porque lo pide, porque es un tema emocional, de no tolerar la limitación física, ¿por qué este otro no? Esa es la pregunta. ¿Por qué el tipo que se le murió toda la familia en un accidente y además perdió una pierna y no puede ir a trabajar y quedó postrado en su casa no puede pedirlo? Y empezás a abrir la casuística, y es lo que pasó en Canadá. Es por eso que mi pregunta no es...
¿Qué pasó en Canadá?
Que hoy en día la eutanasia se puede aplicar a personas con un montón de discapacidades de todo tipo.
¿Y se aplica mucho?
Se aplica con problemas de salud mental. Salió un caso reciente de una persona que había quedado ciega y que además, y que cuando confesó porque dio marcha atrás, era porque tenía el desalojo. O sea, hay temas emocionales que no...
O sea, no estás de acuerdo que no, con que se implementa en Canadá.
O sea, lo que pasa es que... en Canadá está implementada, sí. No, lo que pasa es que uno dice... Bueno,
no estás de acuerdo con esa implementación.
Lideramos el ranking del suicidio, Miguel.
Por eso mismo.
¿A quién estamos engañando?
Por esa misma razón... Vamos a, bueno, como la gente hace eso, en vez de trabajar en mejorar la calidad de vida de los uruguayos, en atacar su sufrimiento y darles mejor vida, vamos a decirle, ¿sabes qué? Tenés razón. El problema ahí es que la empatía, ¿por dónde pasa la empatía?
Claro,
porque la empatía puede ser una forma de decirte, está bien, tu vida es una porquería, yo te acompaño. Salió un documental ahora de la BBC en Gran Bretaña de personas con discapacidad que hicieron un colectivo justamente porque entienden que estas leyes no afectan a pacientes oncológicos que no suelen pedir eutanasia o suicidio, los afectan a ellos. Porque la sociedad ve a una persona, el documental lo muestra así, es una actriz famosa, Liz Carr, lo pueden buscar en internet, y ella dice, a nosotros... Nos dicen, yo te entiendo si vos tomás esta decisión. Porque en el fondo me seguís viendo como una vida menos valiosa. Y eso sucede. Y no puedes negar. En Canadá, a un tipo, el equipo médico le dijo, che, mirá cómo está pasando tu familia. ¿No te parece que tenés esta opción? Digo, nadie te va a obligar, pero o sea, la verdad que en tu situación, yo lo...
Eso es una burrada.
No, pero sucede cuando se naturaliza. Sucede porque empezás a ver al que no lo pide... Al que no lo pide como un egoísta. Y vos decís, yo no quiero ser tan egoísta. Si fuera yo, sería el gran solidario que lo haría. Es súper complejo porque entra en una cuestión de matices, de valores, de complejidad, donde el problema acá, si vas a lo legal, no es un tema personal. Porque la libertad para suicidarse existe. El problema es cuando el Estado tiene que burocratizar la muerte. Ese es el problema. Y tenés una ley donde es posible que alguien que pida morir muera. Y de hecho, ni el equipo interdisciplinario más preparado puede distinguir a veces en un paciente si lo que tiene es un deseo de morir o en realidad tiene otros factores que lo que hacen es que no quiere vivir la vida que está viviendo. Y hay veces que es súper cíclico el asunto emocional. Y bueno, tenemos el caso más famoso que salió en la película de Fernando Sureda, que aunque él era un promotor de la eutanasia y hasta el último día lo afirmó, cuando uno ve el documental que hicieron los hermanos Ponce León, lo que ves es el proceso precioso que tuvo esa familia y él, de aprender a ser vulnerable, de aprender a dejarse querer por su familia, de aprender a vivir un montón de cosas. Si él hubiera tenido ley de eutanasia, esa película no hubiera existido y ese proceso no hubiera existido. Porque en realidad la razón por la que él la quería, después cambió de idea. Él siguió diciendo, y lo dijo en El País, yo ahora no querría eutanasia para mí, ahora que conocí los paliativos, en su situación de ELA. Sin embargo, la sigo defendiendo porque apoyo el proyecto. O sea, él tenía claro que él defendía la idea. Vos podés defender una idea. Pero sin embargo, no todo el mundo entiende que la situación no es igual y podemos ser muy superficiales por solo pensar que es un tema de opción personal o porque solo es un tema de imaginar un sufrimiento atroz que nadie quiere. De hecho, yo lo he dicho en un encuentro en Udelar, la gente que está a favor de la eutanasia no quiere matar gente. Y los que están en contra no quieren obligar a nadie a vivir, eso es estúpido. No quieren obligar a sufrir a nadie por principios o valores, no sé qué estúpidos. En realidad se trata de ver cuál es la mejor salida que una sociedad progresista y solidaria hace por su gente más vulnerable. Ese es el punto. Y obviamente, como el punto ese es difícil, tiene que haber debate. Porque ni yo ni nadie tiene la mejor respuesta y la mejor solución a estos problemas, Victoria. Ni tú ni yo. Por eso me metí a estudiar el tema a fondo. Por eso me pareció súper preocupante escuchar en la televisión legisladores, médicos, diciendo cosas, confundiendo que el cóctel, que es la eutanasia, entreverando la sedación paliativa. El nivel de desinformación que hubo en este país sobre este tema durante 4 años, y lo seguís escuchando en el 2024, y ahora volverá el año que viene si se vuelve a hacer un proyecto o presentar el mismo. Es decir, el nivel de confusión que hay hace que la gente, primero, me pasó con el libro, ¿estás a favor o en contra? Pero no puedes vivir la vida como un partido de fútbol. A mí me dicen, bueno, está, pero vos en el fondo estás en contra. Pero ¿y qué te importa? ¿Por qué no atendés a estudiar el tema? Porque si ya porque alguien está a favor o en contra no vas a escuchar lo que tiene para decir, es un partido. Es lo que pasa con los debates de hoy. Ah, pero él ya está en contra de esto, entonces no me interesa lo que tenga para decir. Y ya lo discrimino. A mí me pasó eso, que me dijeron, Morta, pero vos tenés un sesgo. Bueno, sí, vos no lo tenés. O sea, pero el tema es que yo creo que vos confíes en mi honestidad intelectual.
Claro, y que lo que se pueda validar o no sean argumentos contrapuestos, ¿no?
Y no dogmas, y no posturas dogmáticas, ni de un lado ni de otro.
Que no sean argumentos inválidos, a su vez, ¿no?
Pero ¿cuál es tu objetivo al debatir con otra persona?
Depende de qué tema, depende de lo que debatas. En este tema yo me apasioné mucho porque tengo contacto muy de cerca con estos procesos en los cuidados paliativos y he acompañado muchos casos. Pero de eso yo no hablo porque a mí me han criticado esto. Miguel, vos que estudiaste comunicación, nunca usaste los temas emocionales. Yo salí con un discurso súper racional porque no me gusta apelar a lo emotivo en estas cosas que son tan, tan complejas. Si yo tengo que discutir temas que son más teóricos, no sé, más como he discutido temas, yo qué sé, sobre temas sobre libertad, justicia. Entonces sí, porque vos podés discutir de otra manera. Cuando hablo de las sectas, cuando hablo de la manipulación emocional, cuando hablo del límite entre lo terapéutico, la chantada. Bueno, yo ahí voy a debatir, pero desde un punto de vista que trate de distinguir qué es ciencia, qué no es. Pero es eso. Entonces ahí hay una discusión. La astrología, es otra discusión. Cuando vos discutís temas de bioética, como la edición genética de embriones, por ejemplo, si podemos editar embriones genéticamente, o sea, son temas, el tema de la fertilidad, por ejemplo, ¿no? Están proyectando úteros artificiales, ¿no? Que no tengan que estar en el cuerpo de la mujer, lo que se llama la ectogénesis.
Eso
es súper complejo. Súper complejo porque hoy, hasta hoy, los niños y los seres humanos crecemos en un vínculo genético, emocional con nuestras madres. Y bueno, y eso también podría, como todas las tecnologías, pueden dar apertura a cosas que hemos visto en películas y novelas distópicas. Siempre la tecnología va a seguir avanzando y los estados tienen que regular los abusos. Porque eso es un poco lo que plantea la bioética. Es decir, como en este tema de que hablábamos recién, vos vas a plantear un tema, como yo cuando presenté lo del proyecto de eutanasia, bueno, a ver, ¿qué cosas son las más peligrosas que habría que mejorar un poquito? ¿No? Si bueno, está, sácalo. Si lo vas a sacar, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, si lo van a votar, lo van a votar. Pero lo primero es que no es una defecio. Te digo una defecio del proyecto de ley que se aprobó. Que la comisión que evalúa si la eutanasia está bien hecha o no es post-mortem. La comisión ética es después. O sea que si metiste la pata no lo vas a resucitar. Poné la comisión antes, como es en España. Ese tipo de cosas.
Yo igual lo que tengo la duda es si uno... porque, por ejemplo, el debate del otro día y los debates que son en medios, en realidad no se hace para tratar de convencer al otro con los argumentos. Es para la gente.
Sí, porque vos, es para ellos la se gente. Dirigieran a la cámara.
Es para la gente, eso es lo primero. Y después no sé si personalmente, yo qué sé, yo sé que Victoria tiene una postura sobre X cosa que sé que no va a cambiar, y yo estoy en las antípodas. Si me voy a poner a debatir con Victoria, si tiene alguna utilidad.
Porque
el debate
porque
no es para la gente.
¿Sabes que no va a cambiar?
Porque podés aprender.
Pero porque el objetivo, entonces, cuando vos debatís e intercambiás con alguien, ¿qué es? Que me des la razón. Tratar de hacerte cambiar algo.
Y ahí es la diferencia.
Esa es la necesidad del debate. El tema que cuando...
Bueno, dijiste algo central, Leo, para un debate. La diferencia entre convencer y persuadir. Convencer apunta a las ideas. Y es válido que todos en un debate querramos convencer al otro de nuestras ideas. Y ser convencido por alguien no es un signo de debilidad, hoy se ve como un signo de debilidad. Que me convenzan es, ¿sabes qué? Ahora que entiendo tu idea, me la hago mía y me la apropio. Entonces me convencí, me convenciste y me convencí. Y eso es un ejercicio racional. Otra cosa es que te persuadan. Es que me dijiste algo que me sedujo. Dije, pa, qué razón que tiene Victoria. Me voy caminando y dije, vos, me vendió un buzón. No, me vendió un buzón. Porque en el fondo me persuadió.
¿Cuántas veces pasa eso entonces, en una charla de personas?
Una cosa
persona
es persuadir, y de hecho los políticos sobre todo intentan persuadir más que convencer, porque no tienen tiempo de convencer. Entonces tienen que persuadir. Cuando no tenés tiempo de compensar, tenés que persuadir. Cuando estás apurado.
Con cargos, con qué.
Cuando no tenés tiempo, tenés que persuadir.
Pero vos te imaginás un debate de políticos, un Orsi y un Delgado agarrado y diciendo: pa, la verdad es que fue persuasivo. Me hiciste cambiar la forma de. O sea,
y a ver, ojo, no está mal, no pensemos en la persuasión como un acto con falta de ética. Cuando alguien quiere vender algo, persuade también.
La vehemencia de uno puede llegar a persuadir al otro.
Claro.
Bueno, profe, yo le digo profe por sensei, ¿no? También el profesor. Muchísimas gracias por este espacio. Y de todo lo que se habló hoy, yo ya tengo anotaditos varias puntas, ¿eh? Varios aparte, temitas. En esa libreta que después nunca llegamos adelante.
Nunca llega.
Aparte igual, una cosa que,
perdón,
el tema de la eutanasia lo...
Pasa que en el tema de la eutanasia, claro. ¿Sabes qué me ha enojado mucho? Es la falta de racionalidad en el debate y el balde que se pone todo el mundo. A favor y en contra, porque me han pegado los que están en contra también. Que yo intento dialogar con no sé quién y que en realidad, o sea, me han pegado de todos lados por este
el
tema.
Problema
o sea,
vos.
Yo entré en la arena pública.
¿Y el balde no lo entenderá usted? No.
Lo que pasa es que yo considero que si sos capaz de analizar tu propio balde, no lo tenés puesto.
Bien.
Perfecto. No, se acaloró, sacó la billetera, sí, no sabe qué gordita está esa billetera. Da para llegar a un par de años.
Tenemos...